Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el nombre del Señor comenzamos este tiempo litúrgico pidiéndole a Dios gracia para vivirlo bien. La primera condición absoluta para toda realidad espiritual es que Él nos haga posible aprovechar este tiempo nuevo. Todo en nuestra vida es don de Dios. No voy a lograrlo por mis esfuerzos ascéticos. Aunque sea un tiempo ascético, un tiempo de lucha, sino porque esa lucha o ese esfuerzo o ese empeño por orar, mortificarme y vivir la caridad, me venga sostenido por la gracia de Dios. Pues Señor, danos la gracia de poder agradarte en estos 40 días, de abrirnos a ti, de acompañarte, de entrar por esta puerta, porque el miércoles de ceniza es una puerta. Y una puerta me hace pasar de un espacio a otro, de un ambiente a otro, y yo tengo que decir, a ver, pasa la puerta. O sea, vas a entrar a un periodo nuevo. Es como si, pues no sé, que pudiéramos poner como un árbitro que silba el inicio del partido, y en ese momento ya todo empieza. Pues así es el miércoles de ceniza, o el banderazo que dan en las carreras de coches, banderazo, vamos a dar el banderazo para que todos empiecen la carrera. Y por lo tanto, pues me invita a Dios, me invita a la Iglesia a decir, cambia tu actitud. Vas a empezar una etapa nueva, una etapa de gracia. No sabemos si será la última de tu vida, pero sí te vamos a dar la oportunidad de que te conviertas o te reconviertas, te adhieras más profundamente a aquel que va a ser tentado y a padecer por ti y a orar por ti y a sufrir por ti, y por tanto no lo dejes solo. Y ese cambio no es solamente externo, aunque sí haya muchas cosas externas que cambian. La liturgia nos ayuda a recordar constantemente, ya nos vamos a olvidar de los verdes y vamos a pasar a los morados, y nos vamos a olvidar de la aleluya, y nos vamos a olvidar de la gloria, y nos vamos a olvidar de las flores, y vamos a pasar a la austeridad, y vamos a pasar a la ceniza y al recuerdo de nuestra nada, y vamos a pasar al ayuno, a privarnos no solo de lo pues superfluo, que es muy bueno que nos privemos de lo superfluo, tantas cosas superfluas que tenemos, sino a privarnos también de lo necesario. Ustedes van a privarse de dos cosas necesarias. Una es el ayuno de alimento y otra es el sueño, porque van a tener una vela pasado mañana o mañana. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que se priven de lo necesario, que nos privemos de aquello que pues necesitamos, comer y dormir. Bueno, pues ni comas ni duermas, no te va a pasar nada. Vas a tener la gracia de Dios Y como decía el cura de Ars, pues el problema siempre es el primer paso. O sea, decir, sí, ok, voy a intentarlo con la gracia de Dios. Y estamos invitados a decir, es largo, son 40 días, hemos vivido cuarentenas, pues ahora estamos en otra, estamos empezando otra cuarentena, y es una cuarentena de, pues de oración y de ayuno y de obras de misericordia. Y por lo tanto, de todo lo que eso implica, y todo lo que eso nos refleja Jesús en su marcha al desierto, que es el silencio, el recogimiento del corazón, porque en el silencio y en el recogimiento y en el desierto, pues se supone la oración continua, el desprendimiento de lo material. Entonces, mi desprendimiento de lo material y mi invitación a la oración continua, pues querrá decir que yo tengo que comprar tiempo. Compra tiempo de otras actividades superfluas. Sí puedes comprar tiempo, porque hay una relación muy estrecha entre el desprendimiento y la oración. Si yo tengo más desprendimiento de ciertas actividades, voy a tener más capacidad y tiempo para orar, y además mi oración se avalora o adquiere peso por mi penitencia, y voy a hacer penitencia, seré capaz de hacer penitencia precisamente porque he hecho oración. Entonces viviré más en aquel que es mi paz. Es bonito pensar aquello que dice el Papa Benedicto, que cuando Jesús les dice a sus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, o cuando les decía, pax vobis, la paz esté con ustedes, no es que les estuviera dando algo, sino él lo que les daba es Él. Y San Pablo en la carta a los Efesios, que Él es nuestra paz, sí, Él es nuestra paz. Y qué bonito pensar, pues, que el desierto y el silencio y el recogimiento y el desprendimiento, al final lo que nos van a traer es una profunda paz. Es que vive de lo que tienes que vivir, como si fuera un adelanto de la eternidad. Vive en tu paz que es Cristo. Pues ayúdanos a acompañarte, queremos acompañarte. Hay una canción muy vieja que cantaba Rocío Dúrcal y Enrique Guzmán, que se llama Acompaña. Y pues sí, acompáñame. Dice, acompáñame porque puede suceder, acompáñame que me llegues a querer. Y pues sabemos que esos son medios, todo esto, ¿no? El desierto, la penitencia, la misericordia, no son fines en sí mismos, pues si no seríamos una ONG. Sino que todo nos lleva al amor de unión a la persona de Jesús. Puede suceder que con todo esto lo queramos más, y es lo que anhelamos. Y pues nos sirve mucho, como lo han dicho todos los, pues, no sé, los santos. Dice San Francisco de Sales, fortifica tu espíritu mortificando la carne y la sensualidad. O sea, si fortificas, o más bien si mortificas la carne y la sensualidad, tu espíritu se hace fuerte. Y esa mortificación eleva el alma a Dios. Es más capaz de volar. Una persona pesada por falta de penitencia no levanta el vuelo. Está siempre como un poco a nivel de tierra, ¿no? Se ha materializado. Yo todavía leía, no sé con qué fundamento, que antes del diluvio los hombres no comían carne. y que la dentadura de los hombres no está hecha para comer carne, porque para comer carne se necesitan garras o colmillos afilados, y que solo después del diluvio, o sea, en la segunda etapa, el hombre empezó a comer carne. Y pues el sentido de no comer carne, de evitar la carne en Cuaresma, es precisamente pues que se eleve nuestro espíritu, o sea, que no nos carnalicemos. Y como hay tantos pecados de la carne, pues qué buena mortificación y qué directo va por la comunión de los santos, que me prive de la carne, como hacen muchas órdenes religiosas que nunca comen carne, y la verdad es que viven mucho más tiempo. Se ve que la carne no está muy hecha para el hombre. Pues no tengo nada contra la carne. Vamos, hay que comer carne, pues se come carne y ya. Solamente comen carne cuando están enfermos, pues se ve que tiene muchas propiedades la carne. Pues mortificando la carne y la sensualidad, elevas el alma a Dios, abates la concupiscencia, un corazón más puro. Obtienes fuerza para amortiguar las pasiones y disponer el corazón para que no busque otra cosa distinta de agradar a Dios en todo. Sí, sí, como decíamos, no es un fin, es que tu hambre tiene que aumentarte el amor. Tu sueño tiene que aumentarte el amor. Tu cansancio tiene que aumentarte el amor. Tu mucho trabajo tiene que aumentarte el amor. Si no, es pues como pues lo que hacen los atletas, ¿no? Que van sufriendo por sufrir o por una medalla. No, nosotros sabemos que sufrimos por él y con él y en él. Decía el Papa Benedicto, ciertamente el ayuno al que la Iglesia nos invita en este tiempo fuerte no brota de motivaciones de orden físico o estético. No es porque yo quiera tener más salud o porque no quiera engordar, sino de la necesidad de la purificación interior. El hombre tiene necesidad de esa purificación interior para desintoxicarse de la contaminación del pecado y del mal. Pues hay muchas clínicas de desintoxicación. Es que voy a llevar a mi hijo o a mi primo o a mi hermano o a quién sabe quién a una clínica o a un lugar donde desintoxican. A veces desintoxican a base de tenerlos amarrados. Pero bueno, los desintoxican al fin. Pues sí, dice, desintoxicación de la contaminación del pecado y del mal. Yo puedo estar intoxicado de muchas cosas malas. Sí, sí, sin duda, de cosas malas, de sentimientos malos, de ideas obsesivas, de, pues, no sé, de rechazos, de faltas de amor a la cruz, de mundanidades. No dice desintoxícate. Para desintoxicarse de la contaminación del pecado y del mal, para formarse en las saludables renuncias que liberan al creyente de la esclavitud de su propio yo. Me llama la atención que en el guión del retiro, porque me parece que estamos de retiro, dice que un ayuno que hay que practicar es el ayuno del yo. Es una expresión que nunca había oído, pero me llamó la atención. El ayuno del yo. Sí, dice Benedicto, las renuncias que liberan al creyente de la esclavitud de su propio yo. ¿Quién es mi peor enemigo? Pues yo mismo. ¿Quién es mi tirano? Soy yo. ¿Quién es el que me hace pasar los malos ratos en la vida? Soy yo. ¿Quién es el que me lleva, mis enojos? Soy yo. Pues libérate de tu yo, haz ayuno de tu yo. Nos vendrá muy bien a todos ayunar del yo. Nos sentiremos más libres. Pues la esclavitud del yo, dice nuestro padre, aquello de niégate, ¿no? Niégate. Acostúmbrate a decir que no, o a decirte que no. Niégate, es tan hermoso ser víctima, y tú asume los pecados como Cristo. Tú asume la enormísima contaminación de pecado y de mal. ¿Por qué suceden las cosas? Porque se va acumulando pecado tras pecado tras pecado tras pecado, y llega un momento en que hay pues eso que se llama la catarsis, ¿no? O aquello que a veces dice la gente, ¿por qué nuestra familia ha tenido tantos y tantos y tantos males morales por todas partes, este mal morales? Bueno, pues piensa cómo a lo mejor muchas generaciones vienen muchas generaciones de pecados, y pues hay un momento en que eso, creo que se llama la némesis, ¿no? La memoria, no la memoria histórica, sino la memoria del alma, se va lógicamente cargando y cargando y cargando, y nos dice, a ver, tú eres un elemento de purificación para ti, para tu familia, para la obra, para la iglesia, para la humanidad. Y por lo tanto, Dios cuenta contigo, Dios quiere que lo acompañes, Él te da la gracia, eres un alma entregada a Él, espera mucho de ti, no lo dejes solo, te aguarda ahí en su espacio de desierto y de oración, y también de tentación, porque tú también, como Él, padecerás tentación. Pues de la desintoxicación de la contaminación del pecado y del mal, las renuncias que nos liberan de la esclavitud del propio yo, y para estar más disponible a la escucha de Dios y al servicio de los hermanos. Sí, más disponible a la escucha de Dios. Recordamos cómo nuestro padre pues le decía eso a su director espiritual, decía, no nieguen a probarme todas estas mortificaciones verdaderamente duras, ¿no?, que le proponía, de horas de silicio, de disciplinas, de insomnio, o más que insomnio, de no dormir una noche a la semana y de pasarse las demás noches en oración, durmiendo solamente 5 horas. Pues no duden a probar. Tengo que ser guía de santos. Es decir, bueno, es que no hay santidad sin cruz, sin renuncia al yo, sin alma mortificada. Y porque además es una, no sé, una realidad muy ejemplar en este mundo tan materializado y tan erotizado. Esta persona, si oye a Dios porque se mortifica, porque está negándose. Por esta razón, la tradición cristiana considera el ayuno y las demás prácticas cuaresmales como armas espirituales para luchar contra el mal, contra las malas pasiones y contra los vicios. Pues sí, lo recordaba el Papa, no tenemos armas más que las espirituales, y son muy eficaces, muy eficaces, muy eficaces. El Señor cuenta con nosotros. Y decía también en aquella carta San José María a su director espiritual, pues no dude también en aceptarme estas penitencias, porque aumentando yo mi penitencia, noto inmediatamente que la labor se va para arriba. Y tenemos tanta ilusión con que haya más vocaciones y vocaciones fieles. ¿Y cómo van a llegar? Pues oración, mortificación, y en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. No nos dispensa Dios de la acción, pero nos dice, ve antes por los otros medios o las otras armas, porque si no, no liberarás o no desintoxicarás del mal y del pecado. El Señor, con los brazos abiertos, dice el punto 404 de Forja, te pide una constante limosna de amor. Como si me dijera, ¿me acompañas en la cruz? ¿No me vas a dejar solo en el desierto? ¿Vas a estarte conmigo mucho tiempo? ¿Vas a desmundanizarte? ¿Egolatrizarte? Una limosna, ¿me das esta limosna de tu penitencia? Jesús hace como un pordiosero, ¿no? Dice, una limosnita por el amor de Dios. Dame esta limosnita. Por eso se llama pordiosero, ¿no? Por Dios. Una limosnita por el amor de Dios, aunque sea chiquita. Y podemos decir, no sabes cuánto vale. Si supiéramos cuánto vale una pequeña penitencia interior o exterior, o cuánto vale una oración más, cuánto vale un misterio del rosario más, cuánta falta me hace esta pequeña cosita que me puedes dar para salvar un alma, para cambiar el curso de los acontecimientos, o para poder conseguir una vocación. Una constante limosna de amor. Una limosna. No es obligación. Ya a muchos de nosotros ya no nos obliga el ayuno, ya pasamos la edad. Pero decimos, bueno, no está prohibido. No está prohibido ayunar también otros días. Y no está prohibido pues hacer cualquier otra penitencia de cualquier otro tipo, porque no solamente son de la comida, son, como decíamos, de muchas otras cosas. Una constante limosna de amor. En mi tierra se dice, amor con amor se paga. Pues es eso, ¿no? No es masoquismo, no es una razón de orden físico o de orden estético. No es, pues no sé, como una rutina de ejercicios para tener más músculos, sino pues una respuesta al amor. Christus pronobis tentatum et passus est pronobis. Fue tentado y padeció. Pues ¿cuánto te acompañaremos, Señor, en estos días? ¿Cuántos corazones te acompañarán? Muchos, miles, seguramente. Hay una gran fuerza de oración y de penitencia que sube al cielo en Cuaresma. Hay una purificación de la humanidad. Y también, ¿cuántos otros miles y millones no te acompañarán? No vivirán la Cuaresma. ¿Cuánta gente, sin embargo, sí está sensible y podemos decirle, oye, ¿por qué no en Cuaresma te propones, por ejemplo, no faltar a misa ningún domingo? Tienes 5 domingos de Cuaresma. Dale ese regalo a Jesús. No faltes a misa. Y no, que no falte tu familia. Ponlo en primer lugar, estamos en un tiempo especial. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Y es bonito pensar esto, conducido por el Espíritu lo llevó y a nosotros también. Y por eso podemos acudir al Espíritu Santo, no olvidar que todo lo podemos hacer gracias al Espíritu Santo, que nos mueva y que nos conduzca también al desierto. 40 días y 40 noches. Me llamó la atención pues también que no dice sin beber, no dice sin comer. El ayuno no es quedarnos con sed, porque si alguien deja de beber 7 días, se muere. El Señor se habrá llevado agua, pero no alimento, 40 días sin comer. Pues esa es nuestra petición al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de oración, Espíritu que vienes a hablarme y que vienes a fortalecerme. Acompáñame, soy muy débil, tengo miedo, la penitencia siempre me retrae un poco. A lo mejor tengo una actitud un poquito, pues, no sé, como desilusionada ante el tiempo de Cuaresma. No me pasa como con Adviento, que me gusta la fiesta y la ilusión de lo que viene. Pues aquí desilusión o desesperanza. Además vienen semanas de mucho calor y quizá también de mucho trabajo. Y decir, qué buen ánimo, Espíritu Santo, danos el ánimo como el aliento, tu aliento, para plantearnos con alegría, con esperanza, con ilusión, con la seguridad de tu asistencia, este tiempo litúrgico que hoy comenzamos. Ven a fortalecer nuestra debilidad. Y como siempre podemos decir, y ayúdame a vivirlo con María, como ella. Ella no se fue al desierto físicamente, pero su hijo le habrá dicho, voy a irme a la soledad, al desierto, acompáñame desde la casa de Nazaret. Vive conmigo, ten conmigo este espacio interior que yo sienta tu apoyo, y ella lo habrá vivido pues, mejor que nadie. Esta compañía a su hijo a distancia, y Jesús se habrá sentido como nos sentimos nosotros también, apoyados y fortalecidos con la penitencia de unos y otros. ¿Cuánto nos sirve, por ejemplo, una persona que hace penitencia? Entonces, cosas porque nos recuerda nuestro deber de penitencia, o cuánto nos sirve una persona piadosa, o una persona que nos dice, ¿por qué no rezamos una parte más del rosario? Sí, vamos a rezar una parte más del rosario. Oiga, rezamos dos, pues, ¿y qué tiene? No está prohibido rezar tres. Al contrario, qué bueno. Pues vamos a pedírselo a la Santísima Virgen, que lo vivamos como ella, con ese cariño y con esa ilusión de decir, estoy acompañando a mi hijo, estoy de alguna manera también fortaleciéndolo y estoy colaborando con este arranque de su misión pública que viene precisamente por nosotros. Pro nobis tentatum et passus est, ha venido por nosotros y nosotros queremos también hacerlo en unión con sus sentimientos por la salvación del mundo y por el amor, por la unión que queremos tener con él en estos 40 días y siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.